Hello y bienvenidos a otro episodio del podcast. Esta es Alexa Nava.
Yo soy Elisa Londoño, otra de sus hosts. Estamos súper contentas de grabar este episodio después de haber hecho un masterclass que fue una experiencia diferente, pero realmente creo que nos encantó. Nos encantó poder compartir ese contenido con ustedes de esa forma, esa información, y que se sintiera un poquito más personal y más didáctico. Entonces, ese episodio ya está, ya salió, ya lo editamos y también lo pueden acceder en el podcast, en YouTube, está como live video. Y los recomiendo muchísimo que vayan y lo escuchen y que nos digan qué pensaron.
Sí, además que siento que en este capítulo nos van a ver a mí y a Lisa apasionadas como nunca. O sea, se nos salía la frase de la boca. Creo que fue un episodio muy cerca a lo que Lisa y yo estamos viviendo y eso se transmite demasiado, así que vayan y escúchenlo. Y bueno, en el día de hoy estoy sentada en mi sala para que la vean, estrenando mi sala nueva, y queríamos traer a la mesa un capítulo distinto, pero esta vez mi introducción va a ser un poquito más anecdótica, más romántica, y es así. Ustedes se paran en su casa un día, se arreglan, están muy nerviosos, practican una y otra vez, agarran su portafolio, salen por la calle y llegan a una entrevista de trabajo. Ha sido el entrevistado que tú más has soñado, has trabajado 4 años por ese portafolio, por tener las capacidades y la educación que tienes. Y vas a la entrevista y sientes que todo está yendo bien. Estás súper preparado, respondes todos, sientes que tú eres el perfecto para ese trabajo. Y al final de la entrevista te dicen, lo siento mucho, pero no nos parece que tengas las capacidades y cualidades necesarias para este trabajo. Llegas a tu casa, te sientas en el mueble, con el corazón partido, y dices, bueno, voy a seguir. Y este proceso pasa 1, 2, 3 veces hasta que te encuentras completamente desanimado, con la autoestima por el piso, y piensas, ¿será que no soy bueno? ¿Ahora qué hago? Y muchas veces te das por vencido. Esto, señores, es lo que se llama el rechazo. Y creo que todos vamos a tener que pasar con él. Esto fue un ejemplo del rechazo en situación de laboral, pero esto nos pasa también con amistades, románticamente. Y lo que nadie dice es que muy en el corazón se te queda y te va creando a veces como inseguridades o no sé, o un traumita, y luego te hace ver la perspectiva de que tú eres completamente distinto, te hace dudar hasta de tu identidad. Entonces, en el día de hoy, Elisa y yo vamos a hablar de cómo lidiar con el rechazo, y yo no quiero que sea, y no va a ser un episodio de decir, ah, veo, sé, mírate en el espejo, no. Es un episodio para contar nuestras experiencias y decirles a ustedes que a todos nos ha pasado, y de muy el corazón, cómo podemos lidiar con esto o simplemente poder conversarlo para saber que no estás solo y que todos vamos a tener que pasar por ese amargo rechazo.
Sí, yo creo que es algo demasiado normal. O sea, como decías tú, le puede pasar a uno en tantos diferentes escenarios de la vida que mientras más rápido aprendamos a lidiar con el rechazo, mejor. Y a ver, a mí en lo personal, a mí me ha pasado también exactamente lo mismo con las experiencias laborales, sobre todo, que uno aplica y aplica y aplica trabajos y es como que gracias, pero no gracias, nos fuimos por otro candidato, no sé qué, y entonces te empiezas a cuestionar como, ok, ¿será que no tengo las aptitudes? ¿Será que no soy bueno, aunque creía que sí lo era? ¿Será que esto no es para mí? ¿Será que me equivoqué de carrera? ¿Será que debí haber estudiado otra cosa? ¿Será que no voy a ser capaz de encontrar trabajo? ¿Será que no voy a ser capaz de independizarme económicamente de mis papás? ¿Será que a todo el mundo le va a ir bien menos a mí? O sea, todos estos pensamientos que empiezan a pasarle a uno por la cabeza. Y en mi experiencia con eso, porque yo siento que ahorita estoy más al otro lado de la moneda, yo siento que el fracaso el rechazo y el fracaso tienden a ir como muy de la mano, porque cuando a uno lo rechazan, uno se siente como un fracaso. Pero, ¿qué pasa si ese rechazo lo único que está haciendo es mostrándote que por ahí no es? Que de pronto te estás aferrando a una cosa, a una idea, a una persona, a un trabajo, a algo que no es para ti. Y entonces cuando entiendes eso y te das cuenta que hay tantas otras oportunidades y posibilidades que ni siquiera habías visto porque solamente estabas aferrada a ese concepto que te armaste en tu cabeza de que eso era lo que tenía que ser. Entonces ahí el fracaso o el rechazo deja de ser un fracaso y se vuelve redirección.
Sí.
Y a mí eso fue lo que me pasó en Nueva York, que yo aplicaba y aplicaba y aplicaba trabajos, no me salía nada, no me salía nada, y yo tenía esta idea de que yo tenía que, yo amo Nueva York, pero yo estaba obligándome a estar en Nueva York, estaba obligándome a encontrar trabajo allá en marketing o en medios, estaba obligándome a quedar allá sin ni siquiera considerar otras opciones, otras posibilidades, algo que pudiera ser mejor para mí. Y el día que acepté que ya había dado todo lo que tenía para dar, que había hablado con muchas personas, que me habían mirado la hoja de vida, que me habían aconsejado, que me dije, y me di cuenta que ya no era como que algo que tenía que ver conmigo puntualmente como profesional, sino que yo me estaba aferrando era a que tenía que estar allá. Y decidí abrir mi campo de visión a ver otras oportunidades y tomé la iniciativa y la decisión de venirme para Miami. Y las cosas se sintieron, se empezaron a sentir tan livianas desde que me mudé acá. O sea, miles de oportunidades, conocer mil personas, todo empezó a fluir sin yo ni siquiera prácticamente buscarlo. Y es una cosa de locos, porque pasar de sentirte rechazado por tantas empresas y por tantos trabajos a que todo empiece a fluir sin tú ni siquiera buscarlo. Eso es literalmente el ejemplo perfecto de redirección.
Sí, yo creo que una de los síndromes que a uno le pasa cuando es rechazado, sobre todo mucho en un área, porque digamos que tal vez a ti te pasó más en el área laboral, a mí me ha pasado, por ejemplo, me puede que me pasó más con las amistades, que uno empieza a pensar que la perspectiva de una persona, por ejemplo, la persona que te rechazó puntualmente, en este caso, digamos que una amiga te mandó a la vergucci, dijo que ya no quiere ser más tu amiga y te quedaste ahí guindada, empiezas a sentir que la perspectiva tuya tiene que ver más con ese rechazo y que toda tu vida, o sea, quien tú eres, tu valor como persona o tu valor en ese caso como, no sé, físico, si es lo romántico, tiene que ver con lo que pasó, con esa cosa que no te quisieron, no te aceptaron en el trabajo, y el problema con eso es que te aferras a esa visión y, como dices tú, dejas de poder ver todo el campo de otras oportunidades. O sea, te quedas así pegado de esta persona, o esta persona me dijo que no, este trabajo me dijo que no, esto es porque debo ser bueno, y empieza a ver toda una perspectiva en la cual solo puedes ver una sola cosa y no te das la oportunidad de, como dices tú, redireccionarte hacia otro lugar.
Es porque se empieza a volver tu realidad, ese es el problema. O sea, se empieza a volver una herida emocional tan profunda que uno tiene adentro, que entonces se vuelve como una inseguridad
100%.
En cómo te relacionas con las personas, en cómo amas, en las decisiones que tomas. En todo, obviamente depende mucho como de dónde, o sea, ese rechazo puntualmente en qué te está afectando. Sí. Si es en lo laboral, entonces te baja la autoestima en lo laboral. Si es en las relaciones de pareja, entonces te empiezas a sentir que no mereces en las relaciones de pareja. O sea,
exactamente.
Cada cosa va afectando, pero es porque se vuelve una herida emocional y lo adoptamos como esta es mi realidad.
Y yo de hecho quería hablar justamente, como que dar un ejemplo puntual de eso, porque siento que cuando la gente habla del rechazo siempre se queda muy bien el que dijo que me dijo que no y no sé qué. No, como dices tú, se vuelve una herida tan emocional, sobre todo que luego muchísimas veces pueden pasar experiencias que siguen alimentando esa herida, que luego de verdad ya no sabes cómo actuar. De hecho, yo tenía una amiga que quería contar esta anécdota porque yo me di cuenta que ella llegó a tener hasta como un trauma personal con esa herida, y era de que a ella le costaba mucho tener amigas mujeres. Siempre que tenía amigas mujeres, terminaban como que rechazándolas o peleándose con ellas y no sé qué. O sea, tenía mucho, ella era una persona que le costaba mucho hacer amigos en general, pero sobre todo amigas mujeres. Estamos un día en un cumpleaños de ella y estábamos nosotras, pero éramos tres, y luego la mitad de la gente no vino. Bueno, eso fue para que ella llorara toda la noche, y yo, su roommate, lo que estábamos nos quedamos como muy frustrados porque estábamos nosotras, le habíamos hecho una torta, habíamos ido a comer, teníamos una reservación, y ella nada más podía ver como que la inseguridad de que no suficiente gente no vino a su cumpleaños. Siempre todo se relacionaba, medio le decías algo y ya era la defensiva. Entonces como que su actitud se empezó, la herida era tan grande que la actitud de ella de relacionarse giraba todo en torno de que ella siempre tenía que de alguna manera resaltar que ella sí valía, que valía como amiga, que ella era la que tenía más personas en su cumpleaños, y si no, entonces el cumpleaños ya era un fracaso. Entonces a mí eso me impactó mucho porque a veces es muy difícil cambiar una conducta que puede ser una herida que viene desde pequeña y que después ella ya para ser amigas la limitaba muchísimo, estaba como condicionada, esa es la palabra, estaba condicionada sobre el respecto de que todo el mundo siempre la iba a rechazar y que si algo medio pasaba era porque seguro era con ella, era hacia ella.
Sí, se lo tomaba todo muy personal.
Exacto, basado en la experiencia de que sí había tenido y sí era muy real, pero el problema es que luego ya la puso en un modo de lista que además hacía que el evento se repitiera, porque ya se empezó a poner ella en un modo que se ponía conflictivo, por lo tanto, ¿qué pasaba? Volvía a pasar su peor miedo.
Mira, con eso que tú dices, yo aquí, cuando me estaba preparando para este episodio, estaba leyendo un artículo, y en el artículo decía esto, y voy a leerlo porque es literalmente, I'm going to quote it, y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Dice, una de las heridas emocionales más profundas es la del rechazo, porque quien la padece se siente rechazado en su interior, interpretando todo lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida, sintiéndose rechazado en ocasiones, aunque no lo sea.
Es así.
Y esa es la cosa. Es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué es el rechazo? O sea, como la definición del rechazo es resistir, despreciar o denegar lo que podemos traducir en no querer a algo o a alguien. Esa es la definición del rechazo. Pero ahí están hablando de que tú no quieres algo o algo, alguien o algo, pero no estás hablando de la otra persona. ¿Sí me entiendes para dónde voy?
Creo que sí.
A ver, cuando uno rechaza, uno está rechazando algo porque a uno no le gusta, no le parece, no está de acuerdo. Pero es desde, o sea, soy yo rechazando a eso, pero desde mi perspectiva. Pero la definición del rechazo nunca habla de que es una cosa puntual de hacia la persona que están rechazando. ¿Sí me entiendes? Con eso lo que quiero explicar es que, por ejemplo, el ejemplo más sencillo. Uno sale con alguien súper bien y uno dice, wow, la pasamos buenísimo, no sé qué, me encantó esta persona. Después la persona se desaparece. Y entonces uno empieza a asumir las peores cosas, es que de pronto yo no soy suficientemente linda para él, o de pronto no le parecí tan inteligente, o de pronto no estaba bien vestida, o de pronto, ¿por qué entonces no me volvería a buscar? Entonces ahí lo estás volviendo netamente personal, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa si dejamos de asumir? Porque es que asumir es literalmente the thief of joy. O sea, cuando empiezas a asumir, te empiezas a montar en unas películas que te empiezas a imaginar lo peor sin ni siquiera saber cuál es la realidad y cuál es la verdad. Entonces, vas y le escribes a la persona, oye, ¿qué pasó? O sea, simplemente como quiero entender, ya, así sencillo. Y la persona te dice, es que tú no me gustas. Tú no me gustas a mí. Ahí en ese punto, así digamos que es lo peor que le pueden decir a uno, es que tú no me gustas. Ahí eso ni siquiera está hablando de uno puntualmente. Lo que está hablando es de los gustos de la persona.
Sí.
Sí, a esa persona puede que le gusten más altas, rubias, ojiazules, que sean ingenieras, que solamente hablen un idioma, que son diferentes a mí, pero eso no habla de mí puntualmente, simplemente habla de el gusto de esa persona, que esa persona para sus gustos, para sus necesidades, yo no encajo. Mira qué importante es la percepción de las cosas.
Sí. 100%. Yo creo que llega un momento que también uno se empieza a dar cuenta que para todo, hasta para el arte más mala que hemos visto cuadros que literal es una pedazo de gota, un canvas blanco en gota, para todo va a haber una persona que le gusta y no le gusta. Y si uno parte de eso a la hora de que te rechaces, vas a entender que entonces va a haber un lugar en el mundo para ti, va a haber personas que tú le pareces atractiva, va a haber gente con la que tú sí te la llevas como para ser amigos y va a haber también un trabajo que sea para ti. O sea, es que literalmente es algo que uno se da cuenta con los años, que para todo el mundo hay un espacio en este mundo. Y el problema es que si uno no se quita esas heridas del rechazo, lo que puedes seguir trayéndote es rechazo, porque empiezas a actuar en función a eso.
Exacto.
Uno se empieza sin darse cuenta a autosabotear o a quitarse demasiadas cosas, por ejemplo, en la vida laboral, es de la confianza que tú tienes a ti misma. Resulta que no, que tú sí eres un bacán, tienes un excelente trabajo, pero por otra gente que te dijo que no, vienes y te minimizas y realmente no demuestras tu valor en la entrevista y pierdes una oportunidad. Y de hecho, muy en el fondo, sí tenías todas las capacidades, todo el valor, todo el portafolio, y resulta que fue que por una falta de seguridad no te vendiste bien. Eso todo por cómo nos hemos tomado un rechazo. Ojo, yo lo estoy hablando aquí y sin embargo me ha pasado demasiadas veces que me da rabia que una persona me haya dicho que no. Y además uno se le quiere meter por los ojos y a veces es como por un ego, por una vaina que no me gusta que me digan que no y quiero que me digan que sí, y una rabieta y una cosa, y es como que, como dices tú, en verdad eso no significa nada, o sea, sobre ti y contigo.
Exacto, esta conversación solo me hace pensar demasiado en un episodio que grabamos, que en este momento no me acuerdo puntualmente cuál es el episodio, pero me acuerdo de lo que yo estaba diciendo y del ejemplo que yo daba, y era que yo había tenido una conversación con mi hermano y que él me decía como, pero si yo soy un buen partido, ¿por qué no le gusto a ella? Entonces yo le dije que tú seas un excelente partido, que tú tengas todas estas cosas buenas, que tú tengas todo este valor, no quiere decir que esas son las cualidades que ella está buscando. Ella está buscando otras cualidades, pero eso no te quita a ti que tú eres un buen partido y que tú tienes valor. Simplemente quiere decir que no compaginas con lo que ella está buscando y ya. Es así de sencillo. Obviamente, lo que dices tú, es más fácil decirlo que internalizarlo. Sí, porque cuando lo están rechazando a uno, uno no va a empezar ahí como que, ah, bueno, listo, no, esto no tiene nada que ver conmigo, entonces me voy a relajar. No, uno obviamente como que al principio uno como que le duele y es como que, wow, no puedo creer que otra vez me está pasando eso, wow, esto no lo vi venir, sobre todo cuando es de algo que uno realmente quiere, o de alguien que uno realmente quiere. Imagínate que te mueres por estar en esta empresa, en la empresa de tus sueños, y te dicen que no, y es como que, oh my God. Obviamente yo entiendo que ahí duele mucho más que cuando a uno no le importa, cuando estás aplicando un trabajo por aplicar, o cuando estás saliendo con alguien por salir, ahí es como que, o sea, whatever, me rechazó, me dijo que no, pero igual yo ni siquiera lo quería tanto. Pero cuando es algo que uno realmente quiere, pues obviamente afecta más. Pero el punto es que cuando uno ya entiende, cuando uno entiende este concepto, no quiere decir que no te va a dejar de doler, simplemente quiere decir que va a ser un poco más fácil para ti sacudírtelo. Porque es como, ya sabiendo esto, sí, me duele, pero entiendo que no habla puntualmente de mí. A menos de que sea que llegas a un trabajo y te digan como, no estás lo suficientemente preparada para ese trabajo, como te faltan ciertas qualifications para poder entrar en ese trabajo. Entonces ahí ya sí tiene que ver puntualmente contigo. ¿Y tú qué vas a ir a hacer? Vas y te preparas. ¿Sí me entiendes? Como que cuando te dan ese feedback constructivo, simplemente vas y te preparas. Pero cuando es una cosa como que simplemente te dicen que no y ya, no tiene que ver puntualmente contigo. Quiere decir que no, o sea, no era para ti esa oportunidad, esa persona. Entonces, hay un libro que a mí me han recomendado mucho, que yo todavía no me lo he leído, pero siempre que hablo, por ejemplo, con mi mamá, ella siempre me lo trae a la luz y lo tengo ahí en mi lista para leer. No sé si tú lo has leído. Es el libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz.
No.
Bueno, este libro básicamente lo que es una pequeña guía que ayuda como a soltar todas estas creencias negativas que fueron programadas en nuestras vidas desde que nacimos prácticamente y que te permiten disfrutar o vivir pues como lo que son tus ideales. Entonces, por ejemplo, tú naces, tú no escoges tu nombre, tú no escoges tu familia, tú no escoges tu religión, tú no escoges tu estrato socioeconómico. Hay muchas cosas que uno no escoge, sino que son impuestas, o sea, te las impone porque naciste en esa familia, naciste en esa sociedad y entonces eso es lo que te toca, ¿cierto? Entonces el libro habla un poquito como para despegarnos un poco como de todas esas creencias que se nos impregnan desde que nacemos, y habla de que hay cuatro acuerdos que tenemos que tener en cuenta, que son que seas impecable con tus palabras, que no te tomes nada personal y que no hagas suposiciones, y la última es que hagas siempre tu máximo esfuerzo. Entonces yo me voy a enfocar en las dos de la mitad, que son no te tomes nada personal y no hagas suposiciones, que yo creo que eso aplica mucho con lo que venimos hablando. Cuando tú entiendes que muchas cosas no tienen que ver contigo, sino que hablan más desde la otra persona, yo creo que eso hace que uno como que se simplifica la vida. ¿No?
100%. Sí, sí, sí. Se simplifica la vida y, no sé, y además, no sé, es que es medio repetitivo con lo que ya venimos diciendo, pero sí, además te das cuenta de que no tienes el control de todo y no tienes por qué tenerlo. Porque ahorita cuando estás diciendo todo eso, eso fue lo que me puse a pensar, que el primer problema es que agarramos una perspectiva de otro como si fuese la de una, y la segunda es que no sabemos dejar no tener el control, que creo que es uno de los problemas del rechazo. No es solo lo de que estoy suponiendo, estoy agarrando una perspectiva que no me pertenece, tiene que ver con la otra persona y no conmigo, pero creo que la cuarta es que no nos gusta aceptar que no tenemos el control de las cosas y queremos poder controlar lo que los demás sienten, lo que los demás piensan, las acciones y lo que pasa en tu vida. Y yo creo que eso es lo más difícil, como que saber
soltar el control.
Soltar el control hasta, como dices tú, desde que uno nace hasta que te mueres, hasta el día que, ¿cómo va a ser tu muerte? Y el día tampoco lo vamos a tener control, y es algo que es constante y que es muy difícil dejarlo.
Sí, eso me acuerda a una conversación que tuvimos tú y yo la semana pasada, que tú me dices, pero no estás overwhelmed con todo lo que estás haciendo, te estás metiendo en demasiadas cosas, no sé qué. Y yo te dije, mira, yo no puedo controlar las oportunidades que me salen a mí, uno no lo controla, pero lo que uno sí puede controlar es prepararse para que si esas oportunidades te llegan a salir, entonces tú ya tienes las capacidades para asumirlas y para afrontarlas. Entonces hay ciertas cosas que sí están bajo nuestro control, y esas está bien que tomemos riendas sobre ellas, pero hay otras que se nos salen por completo. Tú no puedes controlar cómo te va a ir en una entrevista, tú no puedes controlar si las personas van a ver tu valor, tú no puedes controlar las oportunidades que vas a tener, tú no puedes controlar cómo va a ser tu día. Tú lo único que puedes controlar es tu actitud y cómo ves las cosas. Y yo creo que todo en la vida es según cómo lo queremos ver. ¿A ti no te ha pasado que vas con una amiga a una fiesta? Misma fiesta, exactamente misma fiesta, van de la misma hora a la misma hora. Y tu amiga el otro día te dice, pucha, pasé buenísimo anoche, o sea, la mejor fiesta de la vida. Y tú te volteas y le dices, ¡qué fiesta tan maluca! Yo pasé horrible.
Sí, 100%. Es increíble. Y todo,
todo. Son
factores de lo que te haya pasado ese día, hasta, o sea, tipo, hasta si te sentías un poco mal, si, no sé, si rompiste con tu novio, si ese día justo te cayó un trago y se te pegó. O sea, todo tiene que ver con lo que tú eras también ese día, porque muchas veces a ti no te ha pasado que te han rechazado y no te dolió ni un poquito, mientras que otras estabas sensible, ya te había pasado que tenías un día mal trabajo, lo puedes tomar como la peor cosa que te pasó en el mundo. Entonces también tiene que ver demasiado con lo que, pues, con lo que uno también lleva adentro ese día.
De acuerdo, que uno 100% puede controlar su actitud. O sea, como que, mira, un ejemplo. Cuando yo me estaba mudando para Sabana, y mi mejor amiga se estaba mudando para el mismo apartamento que yo, yo soy muy organizada, muy organizada. Entonces yo llegué al apartamento y ahí mismo desempaqué, organicé todo, o sea, en 3 segundos. Yo dije, yo no voy a dejar estas cajas aquí semanas, pues, mientras que las voy desempacando. No. O sea, yo no quería eso porque yo quería que mi casa se sintiera organizada desde el principio. Pero mi amiga es todo lo contrario y esa es su personalidad. Ella es tranquila, ella es fresca, ella no le importa. O sea, y entonces ella dejó las cajas en la sala. Llevamos una semana mudadas y estábamos mi mamá, mi abuela, mi amiga y yo. O sea, todas estábamos porque mi mamá y mi abuela fueron a ayudarme a organizar. Y me acuerdo que por la mañana bajamos mi abuela y yo a desayunar y yo le decía, qué piedra estas cajas, o sea, me están desesperando ver estas cajas aquí, llevamos una semana, no he desempacado ni media caja, estoy desesperada con estas cajas. A lo que baja mi mamá a desayunar y se sienta, ay, ¿de qué están hablando? Y yo, que me tienen loca estas hijuemadres cajas, mi mamá, ¿qué cajas? Y yo, ¿cómo que qué cajas? Hay como 20, sí, yo como que hay como 20 cajas en la sala, o sea, por favor, es que, ay, yo no había visto esas cajas. O sea, ese es el mejor ejemplo de que de verdad, uno elige en qué enfocarse y en qué no. Ella decidió enfocarse, las cajas, eran 20 cajas, no estoy exagerando, o sea, eran muchas cajas, era imposible que ella no las hubiera visto. Pero su inconsciente fue como que yo me voy a enfocar en que qué rico ir a desayunar con mi hija y con mi mamá.
Sí.
Así de sencillo, yo creo que así es todo en la vida. Y mientras más aprenda uno a que de verdad esas cosas sí están en el control de uno, o sea, que de verdad uno sí puede enfocarse en lo que uno quiere, que la actitud de uno cuenta más de lo que uno cree, uno se simplifica demasiado la vida. Sí. Y saber, es mejor preguntar antes que asumir, y cuando ya sabes, no te lo tomes personal.
Bueno, yo creo que algo que me gustaría dejar claro es que no va a ser que no sientas, ¿no? O sea, como que muchísimas obvio cosas de positividad y vaina y que no te lo tomes personal y la gente luego cree que es que no te puedes, no. Tú puedes sentirte mal porque uno es humano, o sea, no, nadie está pretendiendo que seamos robots. Date un día para llorar, sentirte mal, darte rabia, así que, no sé, te rechazó un niño que te gustaba muchísimo, un trabajo, llora, tal, haz lo que tú tengas que hacer porque tú eres humano y es válido esos sentimientos, pero al día siguiente o a los 3 días, el tiempo que tú necesites, volver como que a retroceder y tratar de enfocarte en lo nuevo, o sea, no dejar que una sola experiencia, una sola persona te haga que te quedes pegado en eso y que cambie completamente todo. Es como que, ok, ya lloraste, no sé qué. Ahora entender, o sea, como que analizar y entender, ok, esto no me lo puedo seguir tomando personal, esto no tiene que ver conmigo y voy a encontrar una persona que sea más para mí. O sea, va a haber 1000 personas más, que yo creo que es lo difícil, es darte cuenta que hay miles de posibilidades más. Pero claro, o sea, lo que quería decir era que no estamos diciendo que no van a ser robots, porque eso sería
mentir. Yo creo que estos consejos es simplemente para que se te pase un poquito más rápido. Porque a mí me pasa, o sea, yo de verdad, como que al principio como que algo me duele y después como que me acuerdo que no es conmigo y como que, ay, como que me relajo. Obviamente yo sé que no todos somos iguales, pero digo, maybe a mí se me pasa más rápido que a ti. maybe a otra persona se le pasa más rápido que a mí, pero lo que digo es que ese pensamiento y ese entendimiento de las cosas simplemente hacen que,
sí, sí, sí,
que el proceso sea un poquito más ligero y un poquito más rápido, porque realmente los seres humanos tendemos a complicarnos más la vida de lo que realmente es.
Esa, 100%. Esa es... O sea, el 70% de un problema, o sea, del 100%, el 70% es todo lo que tú te dijiste en tu cabeza.
Exacto.
Y asumiste, ¿sí? O sea, yo me he dado cuenta completamente de eso, sobre todo cuando veo un problema en perspectiva de un tercero, cuando tú no estás y tú, por ejemplo, estás en el medio de un problema y uno te dice uno y uno te dice otra cosa, normalmente siempre de los dos lados está como que una perspectiva exagerada y unos pensamientos de ella me vio así porque te tal, o sea, de un pocotón de cosas asumidas y perspectiva exagerada que de verdad no existe, o sea, que es uno mismo.
Exacto. Pero bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio. Habiendo dicho eso, nos vamos a Fuego Time. Bueno, aquí entonces Alessia escogió un juego que nunca hemos hecho. Vamos a ver cómo nos va. Cada una escogió tres escenas de una película o una serie y la vamos a poner out loud, como van a escuchar el voiceover, y la otra tiene que adivinar de qué película es. Entonces, vamos a ver cómo nos va. ¿Quieres empezar tú?
Pues nada, que hablar contigo.
Pues yo contigo sí. ¿Por qué todo el mundo se tiene que creer todas las mentiras que salen de su boca? La boca de una embustera que lo único que quiere es destrozarte la vida.
Inés, estás loca.
Sí, estoy loca por tu culpa. Tú me has
suelto. Por favor, cálmese. Por favor.
Déjeme, por favor.
¿Velvet?
¡Sí!
Estaba entre Las Chicas del Cable y Velvet.
Sí, sí, Cristina parándole un rollo a Ana. Ok, uh-huh. Número 2.
Mean Girls.
Sí.
Solo por la parte de you made me like this for your eighth grade revenge. Por esa parte.
Okay, Elisa, este es el último. Y este es épico. Si tú no has visto eso, no sé si estás viva o estás muerta. No,
ok. Ok, por la voz, las Kardashian. Keeping up with the Kardashians.
Y cuando se le pierde el bendito zarcillo y no sabe que my ring in the ocean, ¿no has visto esa escena?
Qué risa. Bueno, no me veo las Kardashians, pero solo por la voz ahí mismo supe quién era.
No, pero es que ese ha sido tipo demasiado meme de internet.
Ah, sí, no, yo he visto los memes, obviamente.
My ring in the ocean. Y la hermana le responde y que, Kim, there's people that are dying.
Okay, bueno, ahora te toca a ti.
Don't want to be sliding off the end. When I blow my whistle, I want each of you to kick off from the ground hard. Keep your broom steady, hover for a moment, then lean forward slightly and touch back down.
Harry Potter y la Piedra Filosofal.
Nice. Ok.
Profesora McGonagall.
Sí. La segunda, o sea, esto es épico. Seriously.
What's up, Daddy?
What the hell is that?
A dress.
Says who?
Calvin Klein.
It looks like underwear. Go upstairs and put something over it.
Sir, I was just going to.
Hey, you. Anything happens to my daughter, I got a 45 and a shovel. I doubt anybody would miss you.
Hi, Daddy.
Oh, me suena conocido.
¿No sabes? Clueless. Cuando sale Cher con el mini vestido, el papá como que, what the hell is that? Y ya, it's a dress. Says who? Calvin Klein.
Buenísimo.
Es demasiado buena. Bueno, y la tercera, esta a mí me parece que es wow, no sé si vas a reconocer, es de mi, o sea, es como posiblemente mi película preferida. A ver. Pero bueno, te la pongo. No, no tengo ni idea. Yo, My Fair Lady. No, Midnight in Paris.
Ay, no la he visto nunca, ¿puedes creerlo?
Alesia, es la mejor, es de las mejores películas que me hizo en la vida.
¿En serio? Increíble. Ok, ok, tengo tarea.
Todo lo que hace semana a mí me encanta. O sea, Café Society también me parece espectacular, de verdad. Es una obra de arte, es impresionante. Pero bueno.
Me gustó este juego, creo que lo tenemos que hacer en los stories. Solo poner el pedacito de audio y que la gente vote.
Me parece.
Pero bueno. Pero bueno, chicos, gracias por estar aquí. Otro episodio con nosotros, como siempre. Lo mejor que puedes hacer para ayudarnos es apoyándonos en nuestras marcas personales o mandándole este podcast a todos tus amigos, dándole like, suscribirte y, por supuesto, interactuar con nosotros, darnos recomendaciones de qué les gustaría escuchar o qué más están interesados. Mil gracias.
Sí, gracias por estar aquí. Y si estás en YouTube, recuerda suscribirte, darle clic a la campanita, comentar todas las cosas que sabes que nos podrían ayudar muchísimo. Nos vemos en el próximo capítulo. Les mandamos un besito. Bye.
Bye.